¿Cómo le va? Muy buena tarde, qué gusto saludarle hoy en Sin Cables. Me da gusto que esté con nosotros iniciando la semana en un programa que promete, bueno, promete muchísimo. ¿Se acuerda usted de este proyecto Zero Robotics, del cual nos vinieron a platicar? Mire, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología vino a presumirnos que este equipo de chicos, de jóvenes, estudiantes, jaliscienses, zapopanos, fueron a representar no nada más a Jalisco, no solamente a México, sino digamos que a toda América Latina en este gran proyecto, por primera vez, por cierto, en la historia, porque antes, según entiendo, participaban únicamente pues universidades europeas, Estados Unidos, Canadá. Ya nos comentarán ahora, pero bueno, pues este grupo de jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan está de regreso. Le digo que prácticamente se acaban de bajar del avión, vienen llegando de Boston, sí, ¿verdad? Y aquí están con nosotros en Sin Cables, porque pues no nada más el secretario de Innovación, muchos otros funcionarios, el enlace con el MIT, en fin, mucha gente vino a presumirnos de ustedes y hoy nos sentimos muy orgullosos de tenerlos aquí de regreso. Bueno, vamos a irlos presentando poco a poco, son varios y vienen además con sus profesores, viene también Ricardo Gómez Lee, que es el director académico del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan. Entonces vamos a tratar de platicar con ustedes y bueno, pues vamos dándole prisa. ¿Qué le parece si comenzamos con Alejandro Aguilar, que es eres el coach, ¿sí? del equipo? Alejandro, cuéntanos un poquito, a ver, este equipo, ¿qué hace? ¿Cómo participó? ¿Cuál fue, la participación de este equipo y por qué la relevancia? ¿Dónde está lo histórico de estos jóvenes?
Ok, bueno, tú ya decías que nosotros somos el primer equipo latinoamericano que uh-huh. participa en este concurso. Y pues con los buenos resultados que ya están viendo. La participación de nosotros consiste en programar. Básicamente nosotros programamos, es un concurso de programación robótica. Los robots son unos satélites, unos nanosatélites, que les llamamos, se llaman spheres, nosotros les decimos las esferas. Y nosotros los programamos para que realicen tareas que nos son encomendadas en distintas etapas del concurso. La participación que nosotros tenemos en un principio es en un entorno virtual, en un IDE que corre en línea, en donde se nos van imponiendo las metas a cumplir. Nosotros las programamos, nosotros tenemos un simulador en donde vemos cómo se comporta el satélite y son varias etapas así. La última etapa, que fue la que fuimos a competir a la ciudad de Boston, consiste en que nuestros códigos se cargan en satélites reales que corren en la Estación Espacial Internacional. Básicamente eso fue lo que fuimos a hacer allá, pero compitiendo ya en finales.
Uh-huh. En finales. ¿Y cómo les fue?
Pues muy bien, muy bien. Nosotros conseguimos el quinto lugar. Competimos, ya lo decías, con equipos de Estados Unidos y de Europa. Uh-huh. También estuvo invitado en esta ocasión el país de Rusia junto con México. Nosotros fuimos el único equipo mexicano que participó. Y estamos hablando de 173 equipos que iniciaron la competencia. Y bueno, logramos meternos a las finales.
Lograr el quinto lugar, bueno, pues no es, se dice fácil, ¿no? Pero realmente, pues es un trabajo de mucho tiempo y yo supongo implica y requiere mucha capacidad, mucho trabajo, mucho esfuerzo de parte de todos estos jóvenes. ¿Son estudiantes de qué carreras?
Son de la carrera de Ingeniería en Sistemas uh-huh. y Mariana es de la carrera de Ingeniería en Electrónica, también uh-huh. en el Tecnológico.
Mariana Bustamante, que es además la única chica del equipo. Mariana, ¿cómo te sientes? Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo es que te integras a este grupo?
Pues el maestro me dio una invitación para unirme al equipo y pues al principio sí me daba un poco de miedo porque pues eran puros hombres, ¿no? Entonces uh-huh. me costó un poco adaptarme a trabajar con puros hombres y así, pero ya poco a poco pues me adapté a estar con ellos, a convivir con ellos, a trabajar en equipo con ellos.
Bien. ¿Tú qué estudias?
Ingeniería en electrónica,
sí. Muy bien. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál fue tu participación en este gran proyecto?
Pues yo les ayudaba más en las cosas matemáticas, en los cálculos matemáticos, en las trayectorias.
Bueno, déjame hacer, lo que pasa es que estamos aquí en el relevo, ya llegó el titular de este programa, Ramiro Escoto, así que los dejo a todos en muy buenas manos. Ramiro.
No, bueno, hay algo que la tecnología no puede hacer, que es, por ejemplo, apartar lugares. Y déjeme decirle que me quedé aquí a la vuelta en la calle de Quebec y yo dije, pues aquí nada Quebec. Y pero pues ya llegué, muchas gracias a Pati Romo. Y que conste que había llegado aquí terminando las breves. La cosa es que pues el estacionamiento, pues. Oiga, muchachos, felicidades. Lo traemos cantado desde hace 2 semanas. Hoy hace 2 semanas que vino el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes. Presumió el hecho de su ida allá a Boston. Presumió además de que les van a dar beca a todos y una serie de regalos ahí, que lo que estaría buscando en todo caso gobierno del estado de Jalisco, pues es que se evite la fuga de cerebros, ¿no? Como se le llame. Bueno, está aquí con nosotros Ricardo Sonora. Yo. Ahí está presente. Fortino Gutiérrez. Yo. Jesús Gutiérrez Sandoval. Francisco Javier Cameros.
Así es.
¿Es Cameros?
Así es.
Porque hay Cameros también, pero tú eres Cameros de los de allá. Mariana, que estaba compartiendo con nosotros la experiencia. Y Carlos López. Allá de aquel lado, están parados, es que aquí la cabina, pues imagínense nada más, ¿no? También está Alejandro Aguilar, sí, que es el coach.
Así es.
Ya me platicarás ahí qué onda ahí en Estados Unidos. Y bueno, me estabas platicando, perdón, porque
interrumpimos y
somos de lo peor nosotros aquí, pero bueno, es tu casa. A ver, platícanos.
Ah, pues... Estaba contando de lo que había hecho mi participación en el equipo, uh-huh, ayudándole a los cálculos matemáticos, a calcular la trayectoria de la esfera.
O sea, es decir, tu participación básicamente o elementalmente fue un tema de cálculo, un tema matemático.
Matemático. Uh-huh.
¿Y qué se siente haber, entre otras cosas, representado no a México, sino, me estaba diciendo Jaime Reyes, que estamos hablando de un asunto continental, o sea, América?
Siente muy muy bien, muy emocionante. Pues nunca pensé que fuéramos a lograrlo. Es algo increíble.
Y bueno, y al final del día lo que se consigue, ¿no?
Sí.
Alejandro, en tu calidad de coach, ¿no? Cuando empezaste a revisar al equipo, cuando empezaste a revisar el proyecto, cuando empezaste a visualizarte del otro lado, no con la representación, sino con el resultado que estaban buscando, ¿con qué te encontraste primero?
Híjole, pues mira, lo primero fue que no... Primero no teníamos claro lo que teníamos que hacer dentro del concurso. Entonces fue darnos a la tarea de buscar cómo funcionaban estos satélites, qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que teníamos que programar. Primero para que respondiera el satélite, después para que hiciera la tarea que tenía que hacerse.
¿Qué era cuál?
Estas tareas varían de una etapa a otra, pero básicamente de lo que se trata es de buscar, les llamamos puntos de interés sobre un meteorito que está girando, uh-huh, tomar fotografía, no saturar la memoria, enviarlas a la Tierra, protegerse de explosiones solares. Entonces son ese tipo de tareas que se van dando, ¿no? Y bueno, lo primero que uno tiene que pensar es en una estrategia, cuáles son los pasos que uno tiene que seguir, cuáles son las decisiones que tiene que tomar el satélite, porque el satélite, una vez que está que está corriendo, pues funciona de manera autónoma, uno ya no lo controla. Y bueno, después llevar esto a la programación. Básicamente los muchachos son programadores, pero a veces hemos dicho en otras ocasiones que no es propiamente su formación la programación de satélite o de máquinas complejas. Entonces fue combinar esa parte de pensar cómo hacer las cosas y después de llevarlas a cabo en la programación, pero pensando en una máquina, algo un poco distinto de lo que programamos normalmente en los cursos.
Ahora, ¿fue difícil haberte enfrentado a un ecosistema tan variado? Porque bueno, mexicanos con estadounidenses para hacer el mismo equipo, compitiendo, participando con otra idiosincrasia, otras naciones, incluso otro perfil tecnológico.
Claro, sí, al principio fue un poquito complicado, pero ya una vez que uno está dentro de la tarea y que comienza a convivir, vaya el tú por tú con otros coaches, con otros programadores de otros países, ya las cosas se vuelven transparentes, uno comienza a platicar el mismo idioma. Evidentemente la preparación que tienen unos y que tenemos otros son diferentes, tenemos diferentes preparaciones, puntos de vista, pero al final de cuentas terminamos hablando el mismo idioma, ¿no? Porque estamos pensando en resolver las mismas tareas, estamos hablando en los mismos lenguajes de programación y tenemos la misma meta, el mismo objetivo. Entonces, al final de cuentas, eso resultó ser transparente, ¿no? Incluso el cambio de idioma y cosas como claro. estas.
Mariana, tú eres la única mujer en el equipo. ¿Qué se siente ahí? Esta bola de gañanes, ¿qué onda?
No, pues, a ver, pues sí me costó trabajo adaptarme con ellos, a trabajar, convivir con puros hombres, porque pues no estaba acostumbrada, la verdad.
¿Y qué? ¿No, ningún noviazgo ahí, nada?
No, claro.
¿No? No, ya los conoces demasiado como para...
Sí, para...
¿Hiciste tus cálculos antes de...? No, antes de decir cualquier otra cosa. Bueno, en el caso de están involucrados que programadores, ¿qué más está involucrado en este proyecto que fue en la representación? Porque, bueno, nombres muchos, pero cada uno en un área específica.
Claro, como un equipo, cada quien tenía asignada una tarea, pero al final de cuentas era una tarea de programación, excepto, como ya lo dijimos, Mariana, que fue la que nos apoyó más en cálculo
matemático. Que no es la niña normal.
Ajá. Sí, sale de lo estándar.
Claro, sí.
Sí, pero en realidad cada quien integrante del equipo fue programando partes que se iban necesitando para así formar el código necesario para mover la esfera y para cumplir las misiones que teníamos que hacer en cada etapa.
¿Hubo estrés?
En algunos momentos, sí.
¿En dónde se genera un estrés? Sobre todo en un equipo en donde estás participando, estás trabajando con sectores o responsabilidades cada uno para que esto se lograra.
Sí. Estrés se tuvo en... más marcado en dos partes. Primero, cuando íbamos iniciando, porque la verdad nadie tenía la menor idea de qué se iba a realizar, ¿sí? Como ya lo saben, íbamos empezando, era algo nuevo para nosotros, entonces era de informarnos, leer, y llegar a la sala de conferencias y ahí exponer los puntos principales y ya ponernos de acuerdo, ¿sí?
¿Leías en español, en inglés?
Todo en inglés, todos los manuales, todo está en inglés, ¿sí? Uh-huh. Nos olvidamos del español completamente durante un tiempo, ¿sí? Eso, y al final ya de cada etapa, que era cuando se conjuntaba todo, ahí se formaba otro estrés, porque era verificar y validación de que funcionara nuestros códigos y así poder mandar nuestro código a competir.
Lo que aprendiste allá, ¿qué puedes en todo caso replicar aquí? Es decir, ¿estamos muy alejados de esa, la realidad que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países? ¿O estamos todos aquí en la cabina? Haga de cuenta, vaya a ver un taxi, hay un perrito allá atrás, haga de cuenta, ¿no? O sea, sí estamos muy alejados de la realidad.
Sí,
la ¿qué verdad. Nos hace falta? ¿Es una cuestión de pesos y centavos, de orden? ¿Es un asunto de querer hacer bien las cosas? ¿Qué observas al respecto?
Es una mezcla, yo creo que de educación con querer hacer las cosas. ¿Por qué? Porque al querer hacer, nosotros ya lo quisimos hacer y lo logramos.
Ya.
¿Sí? De educación es lo que falta, a mi parecer, pues, de que se complemente. Por ejemplo, estuvimos en el MIT, la universidad más
prestigiosa. Sí, ya vi tu sudadera. No tenías por qué venir aquí a presumir, ¿no? Pero bueno, sí estuviste en el MIT.
Ajá, prueba.
Sí.
Y es muy diferente la en cuestión de educación, ¿sí? Sí nos falta mucho aquí para mejorar, pero sí lo podemos hacer.
Llegaron aquí como héroes, ¿no? Digo, es que realmente quiero decírselos, mediáticamente aquí se les dio un seguimiento en televisión, en radio, en la prensa escrita, cuando salen ustedes y cuando están allá. Es decir, cuando están allá, salvo Marcelo Tedesco, que estuvo aquí en el programa y nos dio un poquito de idea de lo que estaba ocurriendo, el propio secretario, Jaime Reyes, y la gente de México Conectado, es decir, en el gremio, en el sector, ustedes estaban en la mira de todo el mundo mientras estaban trabajando allá y compitiendo, y a su llegada, pues yo creo que en este caso quiero agradecerles que hayan venido aquí al programa a platicarnos de esto, pero es que ustedes ya se convirtieron en parte de la historia de lo que es la innovación y la ciencia y la tecnología en el estado, y eso me parece que debe ser un entre otras cosas un verdadero orgullo, coach, porque ahora lo que toca es seguir formando grupos y lo que toca es apostándole a los proyectos. ¿Este proyecto, el del satélite, en dónde queda? ¿Solo en el concurso o o de ahí ya la mente del equipo estaría trabajando en otras cosas?
Mira, hablando de lo que queda, bueno, queda en el currículum de todos. Todos ellos son jóvenes todavía, sí, claro. Y esto va a pintar bastante bien para cada uno de ellos. Nosotros tenemos que explotar todavía el resultado, no como algo hecho, sino como algo que nos va a llevar todavía más lejos. El tecnológico, los estudiantes del tecnológico, están en la mira. Así como tú nos dijiste ahorita, los medios están muy interesados, pero también estamos en la mira de otras universidades de otros países, estamos en la mira del MIT, de hecho el director del Laboratorio de Sistemas Espaciales, que es el que coordina el concurso, está interesado en tener una plática con nosotros en 15 días, hace rato estábamos platicando, que nos llegó correo de él, y esto es muy interesante, esto nos ayuda a impulsar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a pensar en cosas que están fuera del aula, incluso fuera de los programas educativos que tenemos nosotros, porque no tenemos carreras orientadas a la programación de satélites o cosas de estas, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante, ¿no? Que nos impulse, que nos proyecte, que sepan que estamos aquí, que tenemos la capacidad, que tenemos la habilidad para hacer las cosas y que tenemos las ganas, que se pierde el miedo y se pueden hacer las cosas. Entonces, ese es un resultado muy importante, yo creo.
¿Había responsabilidad o había miedo cuando llegaste a Boston y viste todo aquello?
Ok, no, yo pienso que el miedo ya lo habíamos perdido hace tiempo.
Sí lo hubo.
Sí lo hubo en algún momento, incertidumbre sobre todo. Pero ya una vez que uno está dentro del concurso, una vez que uno platicó con gente de Polonia, de Estados Unidos, con el mismo director de Laboratorio de Sistemas Espaciales, la verdad es que uno se familiariza tanto que se pierde el miedo. Uno ya forma parte de ese entorno, uno sabe el papel que está haciendo, el trabajo que se está haciendo y no queda de otra más que salir adelante, porque uno además sabe lo que tiene que hacer. Nosotros cuando fuimos a competir para allá, cuando salíamos, sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que íbamos a estar en una transmisión en directo con la Estación Espacial Internacional. Y la verdad es que nervios, no, yo pienso que había más nervios de que se cayera el avión o algo así, pero no, todos estábamos bastante conscientes, todos los muchachos estaban bastante conscientes de a lo que íbamos y lo que iba a pasar.
Porque sí, como dices, nadie tenía el conocimiento de lo que hay allá arriba y cómo funciona, quizá en los libros, en la biografía puedes encontrar algunas respuestas, pero ya trabajando en un ambiente como ese, pues ¿cómo, no?
Claro.
Y ahí creo que fue el secreto para que ustedes lograran lo que ahí hicieron. Voy a hacer una pausa y regreso. Le recuerdo el nombre de los héroes, porque así hay que decirlo, de Zero Robotics, es Ricardo Gómez, director académico del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan. Ahí está en la parte de atrás, no se le va a caer la tele. El instituto, está también Ricardo Sonora López, Fortino Gutiérrez Lozano, Jesús Gutiérrez Sandoval, Francisco Javier Cameros, Mariana Bustamante, Carlos López y Alejandro Aguilar, a que escuchamos al final como el coach de este equipo. Hago la pausa y regreso. Algo que platicábamos y que solamente ustedes nos pueden decir es cómo se logra la conjunción entre un equipo mexicano con un polaco, cuando los horarios son de 7 horas de diferencia, cuando lo decíamos en el anterior segmento, estamos hablando, si no de abismal, sí con una brecha importante en cuanto al conocimiento de una o de otra forma. ¿Cómo le hicieron?
Bueno, como parte también del proyecto, de lo que nos llevamos cada uno como aprendizaje, fue el manejo de nuevas plataformas. Al menos yo, en lo personal, nunca había utilizado Google Plus ni los Hangouts, que realmente se volvieron vitales para que pudiéramos tener comunicación continua con los polacos. Ya, en fin, para que la alianza funcionara correctamente, pues fue tener constante comunicación de qué es lo que estaba haciendo cada equipo y visualizar más que nada la estrategia. En el momento en que supimos nuestra alianza, lo primero que hicimos fue compartir nuestra estrategia con ellos y ellos con nosotros. Y de esta manera, pues refrescamos cada equipo las ideas y siento que nosotros tomamos lo que consideramos que nos podía servir de ellos y ellos de nosotros. Y en sí fuimos generando un código más robusto.
O sea, a partir de lo que me estás diciendo, ¿cuánto tiempo pasó para que se pusieran de acuerdo en lograr justamente esto?
Pues alrededor de una semana, yo creo, más o menos. Lo que ya fue complicado durante toda la alianza fue que a veces nosotros contestábamos en la mañana. Ajá. Y ellos ya volvían a contestar hasta sí. la noche, que era su amanecer.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Luchamos todo el tiempo contra esa diferencia horaria. Pero en sí, como comentaba el maestro, pues en esto hay universalidad, ¿no? Los lenguajes de programación son los mismos y afortunadamente no se nos dificulta el manejo del inglés. Y pues fueron las dos herramientas principales para tener una buena comunicación con los polacos.
Era México y Polonia.
También, unas de Estados Unidos.
Eran los tres. Uh-huh. ¿Y los estadounidenses cooperativos? O sea, ¿sí le chambeaban o cómo? Digo, no te preocupes, ¿eh? Digo, ellos igual y hablan muy bien el inglés, no hablan muy bien el español, pero pues a ver, ya está consultando ahí qué es lo que tiene que responder, pero a ver, dime.
Bueno, pues prácticamente con Estados Unidos tuvimos... pues algo de comunicación, no la misma que se tuvo con Polonia, sin embargo, o sea, la diferencia horaria era menor, mucho menor, digamos una hora.
¿Estuvo mejor con Estados Unidos?
Pues sí tuvimos comunicación con ellos, pero ellos como que un tiempo sí estuvieron muy dentro y otro tiempo no, y otro tiempo sí, como que no le dedicaban a lo mejor el tiempo, pero al final nos pusimos de acuerdo súper bien, se puso de acuerdo también con Polonia, competimos entre los tres una competencia interna en el equipo, en la alianza, y pues de ahí sacamos el código que iba a competir como alianza, ¿no? Cabe destacar.
Es decir, que si hoy hay una empresa interesada en el hecho de mandar un nanosatélite, ¿nosotros ya podemos hacerlo con la experiencia que ustedes tienen?
Bueno, para esto faltarían muchísimas cosas, como el simple hecho de lanzarlo fuera de la Tierra. Eso ya es una cosa más compleja que nosotros no hicimos. Lo que nosotros nos dedicamos a hacer fue a diseñar trayectorias y resolver problemas planteados. ¿Qué me refiero con esto? Nuestro código funciona cuando el satélite se encuentra ya orbitando. Nuestro código no funciona para lanzar satélites uh-huh. o para programarlos desde aquí. Solamente funciona si ya está orbitando el satélite.
Ya. Pero entonces, de todos modos, es un business.
Ah, claro. Sí, en ese sentido sí, claro, tendría que haber una mancuerna ya sea con otro país, porque nosotros todavía no tenemos la... Más que, no tanto la inteligencia para hacerlo, sino la infraestructura como para hacerlo, que son infraestructura muy costosa y muy grande como para tenerla aquí. Pero, por ejemplo, los otros países, lo que han hecho, lo que hace Estados Unidos, lo que hace la organización, la ESA, ¿sí? que es la Agencia Espacial Europea, es unirse entre todos y así formar grupos para poder hacer los despegues o cosas por el estilo.
O sea, ¿ustedes físicamente nunca tuvieron contacto con sus partners de Polonia?
No.
No.
Nunca.
No. Pues, de hecho, hubo una transmisión en vivo que fue donde estaban con el ESA y el MIT, que la competencia final... Y de ahí mismo se usa la conexión con la Estación Espacial Internacional. Y fue donde vimos realmente a los muchachos que estaban en Europa, ¿no? Pero así decir, con nuestro equipo directamente verlos, pues no. Pero sí se hubo esa comunicación a lo mejor con los equipos de América, con los equipos europeos.
Wow, es que sí. Digo, ahora uno en el Skype pues puedes comunicarte con quien quieras, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de haberlo hecho a distancia, Polonia, como los partners, y luego al espacio... Y lo que ustedes decían allá ocurría.
Sí, dentro de la estación espacial se acondicionó para hacer la competencia. Uh-huh. Te comento porque en el simulador realmente hay factores que eran difíciles de simular en el ambiente real o con las esferas reales, como serían las explosiones solares o incluso el mismo asteroide que se debe fotografiar, porque pues es dentro de una estación espacial, estaba cerrado. Entonces, lo que nos explicaban al principio de la competencia fue de qué manera se iban a simular esos factores, pero en sí la competencia ya fue con las esferas reales.
Es que esa es la parte. O sea, imagínese usted nada más, si uno de repente con el celular agarras el dron, ¿no? Y empiezas a con ciertos códigos que le pones y luego se cae en la Casa Blanca, imagínese nada más. ¿Qué no te dice la precisión con la que tienen que trabajar? ¿Y qué fue de este experimento? Es decir, sigue allá en el espacio, lo agarraron, está ahora como parte de la chatarra espacial. ¿Qué finalmente ocurre con esto?
Bueno, a decir verdad, las esferas siguen en la estación espacial. Uh-huh. No creo que lo vayan a mandar solas, pero siguen en la estación espacial para seguir probando códigos. Las esferas se crearon con la idea de probar códigos, no son tanto comerciales. La idea de esas esferas es probar tu código, ver si funciona y después ya se puede trabajar con un satélite real. La esfera va a seguir trabajando y lo que sí nos comentaron en el MIT, al director del laboratorio, es que va a incrementar el poder de la esfera, va a incrementar el poder de procesamiento, uh-huh, y va a agregarle nuevas gadgets, nuevas tecnologías. Por ejemplo, una que a mí me pareció sorprendente y que me gustaría mucho trabajar con ella, es que van a agregarle visión a la esfera. Entonces, con esto ya puedes no solamente programar trayectorias, sino decidir, o sea, darle más inteligencia a la esfera cuando la estés programando, y lo mismo transmitir lo que la esfera podría estar viendo.
¿Qué más inteligencia le puedes dar, o qué se te ocurría cuando llamas inteligencia para la gente que no es tan,
ah,
tan,
claro, tecnológica? Por ejemplo, nuestra esfera en este momento lo que puede hacer es, nosotros le podemos dar una trayectoria, tiene ciertos propulsores,
¿sí?,
que lo que hace es definir la trayectoria y por dónde se va a mover, pero realmente nosotros estamos dando la trayectoria a ciegas porque no podemos ver qué es lo que hay. Si le pondres una cámara a la esfera, nosotros podríamos estar viendo en vivo qué es lo que hay, y no solo eso, sino que el procesador de la computadora, por ejemplo en los celulares, que prendes tu celular y te reconoce la cara, ¿sí?, y se desbloquea. Entonces, por lo mismo podríamos agregarle algo por el estilo a la esfera, y que detecte colisiones con otras cosas, detecte más cosas, que no sea tan, tan ciega la esfera.
Pues esto es de lo mucho que lograron estos jóvenes que se fueron allá a Boston y que la pasaron bien.
Claro,
con frío. Bueno, pues es que no es gratis, pero mira tamaño de la sudadera del muchacho. Voy a hacer una pausa y regreso. Yo creo que también hay que hablar pues con don Ricardo Gómez Lee, director académico del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, que le advierto así, ahorita se paró, y haga de cuenta así como pavo real, ¿no? Que es el que ha recibido en mucho los aplausos. 5:46 PM, la hora del centro, 36:40, 21:31 y 36:41, 74:14. Regresamos. Bueno, regresamos a Sin Cables. Está Ricardo Gómez Lee, director académico del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, pues prácticamente el capitán de la misión que se fue allá a Boston, al MIT, y pues igual que nosotros, apenas hoy viste a los alumnos, ¿no?
Sí, hoy los vi ahora en la mañana, y tuvimos una entrevista también telefónica, y ahora esta segunda entrevista, y bueno, en el instituto estamos muy orgullosos de estos chamacos, ¿no? Son realmente el orgullo de nuestro instituto.
Me estabas diciendo que ahora lo que sigue es generar un proyecto Scratch, que entre otras cosas lo que busca es que le llame la atención a los niños desde primaria.
Sí, ya llevamos 3 generaciones, uh-huh, con niños de primaria. Los llevamos al instituto unas 3 veces por semana, 2 horas, y le estamos enseñando a que comiencen a programar, y que les salga esas ganas por estudiar cualquiera de las ingenierías que tenemos ahí con nosotros. Y lo que les damos de premio es decirles que tienen su lugar asegurado cuando lleguen a la edad para entrar en una facultad, tienen su lugar asegurado en el Instituto Tecnológico Superior de Zapopan.
Y esto, entre otras cosas, va a crear una generación de que, ¿cómo se imaginan una generación dentro de 10 años cuando el mundo está cambiando de una manera vertiginosa, ¿no?
Sí, bueno, queremos que el adelanto de México sea total, y bueno, la educación y la cultura por la programación, por las matemáticas, por la ingeniería, debe de comenzar precisamente en esa edad, en la edad en que uno comienza a definir sus aficiones, ¿no?
Yo creo que eso es lo más importante en todo caso, cuando estamos frente a alguien que, pues con todo el orgullo, ¿no?, se imaginaron que iban a representar a América.
No, nunca. Cuando fue el kickoff para entrar al concurso bueno, nos juntamos alrededor de 10, 15 entre profesores y algunos alumnos, y bueno, decidimos entrarle al concurso y dijimos, pues si vamos a entrarle, lo tenemos que ganar, o tenemos que llegar a las finales cuando menos. Y bueno, se cumplió esta palabra, ¿eh?
No, ¿y de qué manera, no? Platícame. Nomás estás moviendo la cabeza y los vi algo.
Estoy de acuerdo con todos.
Hombre, caray, me estaban diciendo que estuvieron 4 días. Así y es. De Boston lo único que conocieron fueron 3 cosas: el hotel, el MIT y la tienda del MIT. Sí, nada más, ¿no?
Pues uno que otro restaurante que estaba cerca, pero sí, eso fue todo.
Y fue de comida rápida, seguramente, por el asunto del tiempo. Se duerme. No hablo por el cansancio, se duerme por el tema de la emoción.
Bueno, es algo interesante porque de hecho personalmente yo el primer día no podía dormir. No tenía miedo, pero sí estaba como quería saber, o sea, es que ya estaba muy como emocionado, quería saber qué iba a pasar por esto, que ya habíamos tenido bastante tiempo organizando, pensando cómo íbamos a trabajar, cuál iba a ser nuestra estrategia, y llegando ya, pues sí fue como un poco de preparación, no sé. Sí, la verdad fue algo distinto.
¿Se llegó a pensar en el fracaso?
La verdad no. Cuando nosotros desarrollamos este código y estaba lo subimos, íbamos muy confiados, puesto que quedamos todos muy satisfechos con lo obtenido, con
pero
las
a ver,
simulaciones.
Me detengo. Ya tenías el código.
Así es.
¿No? Y dices, no, pues nosotros ya estábamos. Sí.
Del otro lado.
Pero ¿cómo tienes un código y no estaba aprobado? Porque a lo mejor el parámetro era perfecto, pero allá en la gravedad cero, a una distancia, ¿qué tal si el piripitonche no funciona?
Exactamente, eso fue lo que nos pasó. Nosotros programamos nuestro código, pero nosotros lo programamos en un entorno simulado.
Ajá.
Cuando se prueba en la estación espacial y vemos su comportamiento, nos damos cuenta que es muy distinto y que entran variables que no estaban contempladas.
¿Cómo cuál?
Como por ejemplo, en las simulaciones tú podías ver cuándo iba a suceder una explosión solar o cuando te acercabas a un estado de colisión. Y cuando nosotros veíamos cómo se comportaba en el espacio, pues esto no era capaz de observarse. Solamente veías el comportamiento de la esfera y el score de que ibas subiendo o ibas bajando de puntaje, ¿no? Entonces, no fue nada más en nuestro equipo, sino que hubo varios equipos que ya cuando vieron su código funcionando, se sacaron de onda porque muchas cosas no se habían visto o no se mostraban en el simulador. Entonces, pues sí fue distinto, pero a todos nos dejó un aprendizaje bastante amplio, pues ya que no todo se vive dentro de un ambiente simulado.
Si hubiera habido una colisión, esta colisión sería real, no es simulada. ¿Se podía pegar contra qué?
No, no se podía colisionar con nada en el espacio, ya que no había nada, pero en la simulación sí se podía colisionar con una asteroide que estaba ubicado en un plano. Y en el ambiente real no había nada, pero por medio de coordenadas se podía saber cuando ya habías entrado en espacio de colisión, cuando ya habías entrado en un espacio en el que no estaba permitido entrar. Entonces así es como contaban las colisiones.
La gran pregunta es, ¿qué ganaron?
Las gracias.
La experiencia. Yo digo que experiencia. Sí, puesto que ya regresamos todos, y creo que hablo por todo el equipo cuando digo que regresamos con un panorama muchísimo más amplio de lo que llevábamos. Nosotros fuimos con una idea y regresamos con otra muy distinta, pues lo que aprendimos.
No conociste Boston. Me queda claro que la idea pues con la que llegaron fue otra vez. Pero
el siguiente año.
¿El siguiente año qué? Ah, sí, lo van a conocer el próximo. ¿Regresan el próximo año?
Pues esperamos regresar versión 2.0.
¿Con lo mismo?
Pues con algo mejor, así es.
Es decir, ¿tendrían que volver al concurso o ya por la calidad que ustedes tienen entran directo?
Se empieza de cero otra vez.
¿Otra vez de cero? Y entonces otra vez vas a tener que hacer rollos matemáticos. Y ya le vas a poner camarita a la esfera, etcétera.
No sé para cuándo tengan ya pronosticado lanzar las nuevas esferas, pero sí tienen pronosticado en los próximos concursos ya con la cámara.
¿Pero la cámara la pones tú?
No, la ponen los...
¿Tú les das parámetros o ellos ya...?
Ellos programan la cámara.
Ellos programan la cámara. Y entonces vamos a poder ver a lo mejor lo que pasa allá arriba en tiempo real, y esto sería otro brinco.
No.
¡Wow!
Así es.
O sea, la verdad, las cosas es que sí... Y me queda claro que lo que están haciendo los muchachos de Zapopan, pues es digno, ¿no? Digo, ya la verdad, y lo digo con todo respeto, aquí he tenido chavos de 18 años que están trabajando en la NASA en Colorado, en el TEC de Monterrey, de aquí del campus Guadalajara. Yo a los 18 años comía, me dormía, no había mucho que hacer a los 18 años. ¿Hoy qué edad tienes?
21.
No, bueno, tú también 21. 10. No, bueno. No, yo hubiera tenido una compañera así en la prepa. No hubiera estudiado ciencias de la comunicación. O sea, uno estudia esto porque que la matemática y la programación y cosas de estas. O sea, realmente de verdad es un orgullo para los que estamos en este ambiente, en este ecosistema, decimos. Porque, insisto, no fue gente de Monterrey, no fue del Distrito Federal, no fue de Chihuahua, o me voy más allá, no fue de Argentina, que acaban de lanzar su propio satélite no hace mucho tiempo, no fue gente de Chile, no fue gente de Uruguay, de Ecuador, y a decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras, pues en Estados Unidos se alberga, se coopera de alguna manera, pero el proyecto fue liderado por estos jóvenes entre los 19 y los 21 años, a menos de que haya alguien que tenga más que el coach, ¿no? Que no vaya a salir el coach que tiene 17, porque entonces sí estaríamos perdiendo aquí el ábaco, ¿no? De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Lo que viene es ahora los reconocimientos oficiales, vendrán estas becas, estos premios para que, entre otras cosas, ustedes tengan pues la seguridad de que aquí en México se pueden hacer muchas cosas y, ¿por qué no?, en el ámbito de la cooperación, como se hizo con Polonia, pues ahora estos niños de primaria, ahora los de secundaria se van a obligar, sí, a que entonces las escuelas se modernicen, porque creo que en ese aspecto estamos muy, muy, muy por atrás, ¿no?
Sí, por eso tenemos que llevar a los niños, los tenemos que llevar a la escuela, al Instituto Tecnológico, para que ahí programen con las computadoras que tenemos.
¿Son computadoras comunes y corrientes? Pues sí. Es decir,
más capacidad.
A ver, es que no los oigo porque, bueno, yo sé aquí en la cabina, pero sí. ¿Quién? A ver, el coach aquí se acerca. Se va a sentar ahí en las piernas, ahí con cuidado. Ajá.
Perdón. Sí, mira, los muchachos que van a este programa trabajan en los laboratorios que nosotros tenemos para nuestros cursos normales. Son computadoras que tienen buena capacidad para procesamiento de gráficos, porque programan también en entornos gráficos. Pero son computadoras normales, son computadoras que eventualmente cualquier persona puede tener en su casa, trabajar las mismas aplicaciones, pero los muchachos aprenden a usarlas y aprenden a darles ese sentido de uso para generar productos de software, programan jueguitos y cosas de esas, ¿no? Y el objetivo es eso, que se acerquen al mundo de la programación, que sepan para qué es una computadora.
Pues muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas felicidades. Gracias. Nos vamos. Ya le debo yo la entrevista. Yo lo invito solo. ¿No? Gracias a nombre de todos los que hacemos posible el programa. Soy Ramiro Escoto. Gracias por acompañarnos. Siga en sintonía de Radio Noticias.